Hola iglesia, qué bueno poder estar conectados por este medio, qué bueno poder comunicarme contigo. Es un gozo enorme para mí, no sabes cómo valoro el poder estar dirigiéndome a ti en este momento. Es una gran, gran bendición. Espero que todos estén muy bien y que Dios esté obrando en tu vida en distintas maneras. Sé que son tiempos difíciles. Esta ha sido una semana difícil, con eventos tristes y retos por delante para amigos, familiares. Y yo hoy te quiero invitar a que, antes de iniciar, oremos. Y yo quiero que oremos por una petición muy especial. Un pastor amigo de la ciudad está pasando por horas cruciales en su vida. Los médicos dijeron que las siguientes 72 horas eran claves, que ahí necesitábamos que Dios obrara un milagro en él. Y es en la vida del pastor Saulo Favela. Y a mí me gustaría que oráramos por Saulo. Saulo ahorita se encuentra luchando por su vida en el hospital, pero sabemos que Dios está con él y vamos a orar que Dios le restaure. También te quiero pedir que me ayudes a orar por otro pastor amigo mío de muchos años que falleció en la ciudad de Chihuahua, que oremos por su familia, su esposa, sus hijos y su congregación. Así que, ¿por qué no por un momento ahí donde estás? Cierras tus ojos. El Salmo 107 dice: en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Dice: envió su palabra para sanarlos, y así los sacó del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en medio de días difíciles de angustia, venimos a clamar a ti. Venimos a clamar a ti por la vida de Saulo, Señor, que en este momento está ahí en un hospital luchando. Espíritu Santo, haz una obra profunda y completa en él, Señor. Los médicos han hablado, los médicos han hecho todo lo posible, Señor, pero tú eres el que lo creaste desde el vientre de su madre. Espíritu Santo, hoy clamamos a ti por misericordia, por sanidad, por una muestra de tu poder creativo en los pulmones de Saulo, Señor. Sana a tu siervo, sana a tu hijo. Padre, envuelve en este momento ese cuarto de hospital, Señor. Y Padre, sopla vida en los pulmones de tu siervo, Señor. Sopla vida en su cuerpo. Y Padre, que Él sea un testimonio más vivo de lo que tú puedes hacer. Padre, también pedimos por la familia del pastor Heriberto González de la ciudad de Chihuahua, Señor. Señor, Él ya se está gozando contigo en tu presencia. Espíritu de Dios, yo te pido por su familia, por su esposa Laura, por sus hijos. Padre, consuélalos en este tiempo. Que tu abrazo sea palpable en ellos, Señor. Que ellos puedan sentir tu amor expresado por tantas manos, Señor. Pido por la iglesia, Dios, que fundó Laura y el pastor Heriberto, Señor. Abrázala. Señor, que ellos puedan tener una visión renovada y que sean clave en la extensión del reino en la ciudad de Chihuahua, Padre. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Haz tu obra, perfecta obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que no se descuida. Tenemos un Dios que Él tiene una perspectiva mayor que nosotros, que a veces quizá no entendemos. Pero hay algo seguro, Él está en el trono, Él está reinando y no hay nada que se salga de su control. Así que oramos que Dios haga su perfecta voluntad. Bueno, pues hoy quiero iniciar Con esta octava parte, ahora sí oficialmente es la serie más larga que hemos tenido en Amor y Verdad. Pero sabes, me ha encantado este libro de Efesios. Hemos caminado por todo el libro de Efesios y estamos terminando el capítulo 5. O sea que va a ser más larga la serie, pero son verdades tan increíbles que no podemos saltarlas, que no podemos apresurarlas, porque son claves en nuestro caminar como cristianos. Son claves para ti, para mí, en este tiempo tan increíble que estamos, tan diferente que estamos viviendo. La serie se llama Digno de Recordar, porque estas son verdades dignas de recordar, que están escritas y que fueron reveladas a Pablo y escritas a la iglesia en Éfeso. Hemos hablado de la grandeza de Dios, hemos hablado de la realidad del ser humano sin Jesús, hemos hablado de la obra redentora de Cristo, porque todo eso habla el libro de Efesios. Hemos hablado de dónde obtenemos el combustible para continuar en nuestra vida como cristianos. Hemos hablado de la madurez, estamos creciendo o no estamos creciendo, una autoevaluación de nuestra vida como creyente. Hemos hablado de que realmente tenemos libertad, y la semana pasada hablamos de que tenemos a alguien a quien imitar, de que podemos imitar a Jesús y que debemos imitar a Jesús. Hoy vamos a tocar otra verdad digna de recordar, y la encontramos en los últimos versículos del capítulo 5 de Efesios. Como seres humanos, todos, tú, yo, tenemos esta tendencia. Tenemos la tendencia a ignorar algo hasta que eso que ignoramos se vuelve vital para nosotros. Voy a tratar de explicártelo. Cuando algo funciona correctamente, aunque sea algo vital para nosotros, lo ignoramos. Pero cuando empieza eso a fallar o a tener problemas, eso que ignoramos deja de ser algo que estaba ahí atrás y comienza a ser algo vital para nosotros. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía hemos ignorado la salud económica que tenemos? Nuestra economía, nuestras finanzas. Gastamos irresponsablemente hasta que un día estamos metidos en serios problemas económicos. Y muchos quisiéramos tener tiempo para ahorrar. ¿Cuántas veces has estado ahí en el punto donde ya no tienes y tienes la necesidad? Y quisiéramos tener tiempo para ahorrar, pero la realidad es que ya no lo tienes. ¿Cuántas veces hemos ignorado nuestra salud física y la manera en cómo cuidamos nuestro cuerpo? Y comemos y hacemos, y no nos cuidamos hasta el día en que comenzamos con algún problema físico, o como hoy con la pandemia. Y en nuestra mente está: si me hubiera cuidado antes, quisiera tener tiempo para cuidarme, para cuidar mi peso, para cuidar lo que como, para cuidar mi cuerpo, para hacer ejercicio. ¿Cuántas veces ignoramos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces ignoramos a nuestro cónyuge? ¿Cuántas veces ignoramos a nuestros padres? Y gastamos nuestra vida haciendo lo que queremos, hasta el día que ese hijo se va de la casa, hasta el día que ese cónyuge ya no está, o hasta el día que nuestros padres parten de esta tierra. Y terminamos pensando: ay, cómo quisiera regresar el tiempo para pasar tiempo con ellos. Cosas que a veces tú y yo ignoramos. Situaciones que muchas veces tú y yo ignoramos, pero que cuando comenzamos a perderlas o comenzamos a batallar con ellas, quisiéramos regresar el tiempo. El tiempo. Creo que en este tiempo Dios nos está haciendo ver la importancia de cómo gastamos e invertimos nuestro tiempo. Esta semana Dios puso algo en mi corazón. Y yo pensaba ¿Cuándo va a ser la última vez que yo voy a tener el privilegio de hablar frente a ti? Y valoraba mucho este tiempo que tengo de poder dirigirme a ti, Iglesia, Amor y Verdad. Lo considero un privilegio tan grande que no lo quiero tomar por sentado y decir, no, al cabo cada domingo, cada miércoles me puedo dirigir a la iglesia. ¿Es algo tan valioso? Pablo comienza este termina este capítulo 5 hablándonos algo acerca de cómo debemos de valorar lo que hacemos y el tiempo. Efesios 5, 15 y 16. Fíjate lo que dice Efesios 5, 15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado, dice Pablo. Aquí está llamando a tu atención y te está diciendo, hey, hay algo que tú tienes que tener cuidado. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, tú y yo caemos en una de dos categorías. Todos los que me están escuchando, o somos sabios o somos necios. ¿Dónde estás tú? ¿Somos sabios o somos necios? Y sabes, nuestra manera de vivir va a ser evidente dónde estamos. ¿Estás siendo sabio en tu economía o estás siendo necio? ¿Estás siendo sabio en cuidar tu cuerpo o estás siendo necio? ¿Estás siendo sabio en tus relaciones con tus hijos, con tu esposa, con gente que amas, con tus padres, con amigos? ¿O estás siendo necios? Pablo nos deja un mensaje sencillo y claro. Y para mí todos estos dos versículos que dice ten cuidado, tengan cuidado, no vivas como necio, sino sé sabio. Aprovecha cada oportunidad. Para mí Pablo lo que nos está queriendo decir y podemos englobar estos dos versículos es no desperdicies tu tiempo. No desperdicies tu tiempo. Pablo dice, saquen el mayor provecho. La otra versión dice, aprovechen. Saca el mayor provecho de tu tiempo. ¡Qué increíble consejo! Yo me puse a buscar qué quiere decir esto de saca el mayor provecho. Y la palabra en griego que utiliza es la palabra hexagorazo. A ver si le dije bien. Hexagorazo, sí. Que significa redimir, rescatar. Fíjate lo poderoso de esta palabra. Es la misma palabra que Pablo utilizó en Gálatas 3:13, donde dice, Cristo nos rescató. La versión Reina Valera dice, Cristo nos redimió, nos rescató. Exargazo dice, Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Redimir significa adquirir, comprar algo pagándolo. Y Pablo lo que nos está diciendo es que tú y yo tenemos que redimir, rescatar, aprovechar nuestro tiempo. Todo lo que hagamos, cada oportunidad que tenemos, cada oportunidad que tengo yo de dirigirme a ti por aquí, tengo que aprovecharla. Porque si no, soy necio. Cada minuto que tengo con mis hijos, y este es algo real, cada minuto que tengo con mi esposa, o tú con tu esposa o esposo, con nuestros padres, aprovecha, no seamos necios. Pablo, en pocas palabras, lo que nos está diciendo, y creo que es un mensaje clave para ti y para mí, tu tiempo en esta tierra es muy valioso, valóralo. No lo desperdicies. En otras palabras, redímelo. 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 También Pablo nos comienza ahora a hablar y nos da la razón para redimir, valorar y reenfocar nuestro tiempo. Porque hay una razón que tú y yo tenemos que hacer. Y Pablo sigue en el versículo 17, un versículo después, porque, perdón, el 16 dice, aprovechando al máximo cada momento. ¡Qué llamado tan increíble! Nos está diciendo, aprovecha cada momento al máximo. ¿Por qué? Y aquí está la clave que yo creo que tú y yo estamos viviendo en este tiempo. Porque los días son malos. Realmente estamos viviendo días complicados. Estamos viviendo días que son difíciles emocionalmente, pero también en la economía, en tantas áreas, el tan solo hecho de no podernos reunirnos. ¡Qué valioso! Y no sé si lo recuerdas, pero nuestra última reunión fue hace casi ya 9 meses, 8 meses. ¿Cuántos de nosotros no aprovechamos ese tiempo? Pablo nos dice, aprovecha, redime tu tiempo. Realmente los días son malos. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucha maldad, donde hay dolor, donde quiera que tú sales hay dolor. Ahorita hay temor, mucha gente enferma. Dicen que arriba del 30% de muchos de los que llegan con, sintiendo que tienen COVID, es algo que es producido por su mente, por el temor. Temor a morir, temor a ser infectado, temor a perder lo que tienen. Vivimos en un mundo no nomás lleno de dolor y de temor, vivimos en un mundo lleno de enfermedad, lleno de maldad, lleno de gente que piensa en sí mismo. Y mi pregunta es, y creo que es lo que Pablo trata de decirnos, ¿dónde están los redimidos de Jehová que deben de hacer la diferencia? ¿Dónde están aquellos que van a tomar su tiempo, que van a tomar su tesoro, que van a tener a tomar sus talentos y van a redimirlos y los van a usar para la honra de Dios? Hay una película que a mí me gustó mucho y que salió hace ya tiempo y se llama la película The Bucket List en inglés, como la lista de pendientes, algo así. Se trata de dos hombres mayores y uno de ellos le detectan una enfermedad terminal y le dan ciertos meses de vida. Y este hombre se pone a analizar su vida junto con su amigo y se da cuenta que dedicó su vida a hacer cosas que eran buenas, pero no eran las más valiosas. Este hombre ya en sus últimos meses de vida se da cuenta, hay cosas que me hubiera gustado hacer antes de morir y no las hice. Me dediqué a ganar dinero, me dediqué a trabajar tiempo extra y perdí tanto en el camino. Y él hace una lista de cosas que él quiere hacer antes de morir. Todo lo que no hizo durante su vida, de su juventud, y cosas bien locas que un jovencito haría, pero que él no hizo. Y dice, voy a hacerlas. Y hace esta lista, en otras palabras, hace una lista de cosas que en el pasado no fueron prioridad, pero que a la vista de que ahora la nueva revelación era de que su vida no era eterna y que su vida estaba por terminar, esas cosas que en el pasado no fueron prioridad, hoy tenían la prioridad más alta. Porque como seres humanos así somos. Lo realmente valioso muchas veces lo ignoramos. Pero cuando la realidad nos pega, nos damos cuenta que eso que no era nuestra prioridad debió haber sido todo el tiempo nuestra prioridad. Qué doloroso es encontrarse con esto. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería tu lista antes de partir? No importa tu edad, porque esta enfermedad que estamos enfrentando en este siglo XXI nos ha enseñado que no importa la edad. ¿Cuál es tu lista? ¿Qué son esas cosas que debieron de haber sido prioridades en ti, pero las has hecho a un lado? Es tiempo de hacerle caso a la palabra de Dios y dice, pon atención, Dedica el tiempo a lo que es realmente importante. Y Pablo nos dice un punto de esta lista de prioridades que no podemos dejar fuera. Quizá, en otras palabras, lo que te quiero decir es que Pablo, después de decirnos el tiempo no lo tienes para toda la vida, aprovéchalo al máximo porque los tiempos son malos, Pablo nos dice cuál debe de ser nuestra primer prioridad que pudimos haber puesto hasta atrás. Es el versículo 17, siguiente versículo. Dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y te quiero hablar a ti que me estás escuchando y que quizá ya el Espíritu Santo empezó a taladrar en tu vida esas cosas o esas prioridades que has olvidado y que hoy tienen que tomar el primer lugar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar entender lo que Dios quiere de ti y de mí. Pablo está diciendo: procuren entender lo que el Señor quiere que ustedes hagan. Procura entender qué es lo que Dios quiere de ti. Muchas veces vivimos por lo que queremos. No, es que yo quiero tener esto, yo quiero lograr aquello, yo quiero hacer esto. Pero ¿qué quiere Dios de ti? Esa debe de ser nuestra prioridad. Vivimos en días que son malos. No desperdicies ni un día. Ya no. Busca entender qué es lo que Dios quiere con tu tiempo, qué es lo que Dios quiere con tu vida. ¿Qué quieres Dios de mí? Él nos ha salvado para que marquemos la diferencia en este mundo. La pregunta más grande es: ¿la estamos haciendo? ¿Estamos realmente haciendo la diferencia o no? Por algo Jesús dijo: ustedes son la luz de este mundo. En otras palabras, Jesús nos estaba diciendo: nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad es ser luz, ser el reflejo de Jesús, ser el reflejo de esa luz que emana de nosotros, que es Cristo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos yendo a la oscuridad con la luz de Cristo y alumbrando? Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ahora, la pregunta obvia siguiente es: ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Cómo me entero qué es lo que quiere Dios? Y mira, si tú vas con un pastor, si tú vas con un consejero, si tú vas con alguien que respetas y que sigue al Señor, nuestro consejo quizá más común sería: bueno, lee la Biblia, ahí vas a encontrar qué es lo que Dios quiere. Memoriza la Biblia, medita en la Biblia de día y de noche, como dice la palabra de Dios. Y sabes, es correcto. Es correcto, es algo de lo que debemos de hacer. Pero si solo haces eso, corres un peligro, que termines como los fariseos en los tiempos de Jesús, que termines como los religiosos que sabían mucho de la palabra, que aún la sabían de memoria y podían recitar libros enteros de la ley, pero no, su corazón no estaba siendo cautivado por esa palabra. Gente que lo conocía de memoria. Entonces Pablo nos dice el consejo, como el siguiente versículo, el versículo 18, Pablo comienza a decirnos cómo es que podemos saber eso, que es lo que Dios quiere de nosotros. El versículo 18 dice así: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Fíjate qué extraño, pareciera que son dos ideas que no se conectan. O sea, está hablando de hacer la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, pero de repente empieza a hablar de que no andes de borracho, de que no te embriagues. Y dice: no se embriaguen. Lo que Pablo nos quiere decir es que para que tú y yo podamos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que ser totalmente controlados por el Espíritu Santo. Y hace una comparación, Pablo, fuerte con un alcohólico. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has visto a alguien completamente ebrio? ¿Alguna vez te has, o quizá tú has estado completamente ebrio? ¿Has estado completamente borracho? ¿Has estado con alguien que está completamente borracho? ¿Sabes? No tienes ni qué olerlo. Pero alguien que está ebrio, que está borracho, su comportamiento es distinto. ¿Cierto o falso? Una persona ebria, su comportamiento es tan distinto que su manera de hablar es diferente. Arrastran la lengua, algunos hablan de más, ¿verdad? Depende cómo sean, que dicen que hay diferentes tipos de borrachitos, ¿verdad? Hay unos que hablan mucho, hay otros que no hablan, pero su forma de hablar cambia, su comportamiento en cuanto a su comunicación cambia. Cambia su manera de caminar. Cambia su manera de reaccionar ante las cosas. Cambian totalmente. ¿Por qué? Porque un borracho, alguien que está ebrio, está siendo totalmente dominado por el alcohol. Totalmente dominado. Hacen cosas que regularmente no harían. Y Pablo nos dice, si leemos de nuevo el versículo 18, dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y luego dice: emborráchate, es lo que está diciendo. En cambio, sean llenos. En pocas palabras dice: satúrate del Espíritu Santo. Entonces, si entendemos lo que Pablo está tratando de decirnos, para entender la voluntad de Dios para tu vida y mi vida, no basta con leer la Biblia. Es muy importante y es lo primero que tenemos que hacer, pero tenemos que ser controlados completamente, nuestro comportamiento cambiado como el de un borracho con el alcohol, pero nosotros por el Espíritu Santo. Somos llamados a que el Espíritu Santo nos controle nuestro comportamiento. En otras palabras, que yo soy tan lleno del Espíritu Santo, estoy tan embriagado de Él, que mi manera de comportarme es distinta. ¿A qué me refiero? Hablo distinto. Hablo distinto porque ahora estoy lleno de Él. Así como un borracho lleno de alcohol habla tonterías, habla necedades, cuando estoy lleno del Espíritu Santo, hasta mi manera de hablar cambia. Cuando estoy embriagado del Espíritu Santo, mi manera de caminar en esta vida cambia. Mi manera de reaccionar ante las situaciones cambia. Mi manera de reaccionar ante los problemas, ante las peleas, cambia. Mi manera de reaccionar ante una pandemia, ante el peligro de ser contagiado, no es en temor, es en seguridad de que el Espíritu Santo, porque no soy yo, estoy siendo controlado, estoy siendo guiado por el poder de Dios en mi vida, y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo está diciendo: tienes que dejarte ser controlado completamente por Él. El mundo necesita cristianos que conocen la palabra de Dios, que la hacen su lumbrera en su caminar. Pero sabes, no solo eso. El mundo necesita cristianos que conocen la Biblia, pero necesita cristianos que al conocer la Biblia son llenos del Espíritu Santo y todo lo que hay en ellos es transformado y cambiado. Necesitamos gente que ama la palabra de Dios, pero que ama su espíritu y que es totalmente lleno de Él diariamente. La siguiente pregunta que nos hacemos natural es: ¿cómo soy lleno? Pablo, ahora, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Y quiero hacer aquí una pequeña aclaración. La Biblia es clara: cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo ya está morando dentro de ti, si tú recibiste a Jesucristo y lo declaraste como tu Señor y Salvador. Pero hay una realidad: tú y yo necesitamos constantemente ser inundados por su presencia, por su sabiduría. Necesitamos nosotros sumergirnos, llenarnos de su presencia, llenarnos de Él. Y Pablo nos da dos maneras bien prácticas para diariamente ser llenos del Espíritu Santo. Y son tan prácticas que vas a decir, porque a veces creemos que esto de ser lleno del Espíritu Santo es algo tan místico, tan fuera de lo natural. Pero Pablo nos da dos consejos bien prácticos. Y dice el siguiente versículo, el versículo 18. Voy a leer de nuevo el 18. Dice: no se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y el 19 dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Primer cosa, primer consejo práctico de Pablo. Y está diciendo algo bien clave: la música tiene poder. ¿Te has dado cuenta del poder que tiene la música? Lo que escuchas, lo que cantas, tiene poder. ¿Cuántas veces te has sentido triste sin saber por qué? Simplemente un sentimiento de tristeza te inunda y no sabes por qué. A mí me ha pasado más de una ocasión. Hubo una temporada de mi vida que me sentía solo. Hubo una temporada de mi vida donde sentía que nadie me amaba, donde me sentía triste, deprimido. Y el Espíritu Santo un día me hizo una pregunta que hasta me pareció tonta. Me dijo: ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás cantando que tú mismo escuchas? ¿Qué estás escuchando en canciones? Y sabes, Pablo nos está dando una respuesta, una manera de ser práctica, de ser lleno del Espíritu Santo, es que tú mismo cantes alabanzas a Dios, porque es lo que estás recibiendo. Pero no nomás eso, que lo que escuchas, porque lo que está hablando es a nuestros sentidos. Eres lleno del Espíritu Santo por medio de tus sentidos, de lo que hablas, de lo que escuchas. ¿Sabes? Hoy en día hay tanta música que habla del engaño, que habla de la traición, que habla de la tristeza, que habla del desamor. ¿Sabes? En este tiempo de tristeza en mi vida, comencé a escuchar una canción que escuché en los Óscares. Y es una canción que me conmovió cuando la oí. Hace un año, en los Óscares del 2019, salió una cantante, increíble cantante, llamada Demi Lovato. Y salió ella con un piano, sola. Y antes de cantar lloró, porque era una canción tan dolorosa. La canción se llama Anyone, que quiere decir cualquiera, cualquier persona, cualquiera. Y la canción, te la voy a tratar de traducir rápido, es como un grito y dice: quien sea, alguien mándeme a cualquiera. Señor, ¿hay alguien ahí? Necesito a alguien. Mándame a alguien, a quien sea. Señor, ¿hay alguien ahí? Mándame a alguien. Dice: yo antes anhelaba la atención del mundo. Yo creo que lloré muchas veces porque necesitaba afecto. Alguien que estuviera conmigo para pasar la vida. Y ella vuelve a decir: ¿hay alguien ahí? Y es un llanto de su soledad, de sentirse que estaba sola. ¿Sabes? Cuando me empiezo a dar cuenta, así me siento yo. Y tuve que tomar una decisión. No más voy a escuchar esa canción. Porque eso, lo único que hacía es sentirme más triste. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué tipo de canciones? Hay un cantante muy famoso que es como su testimonio, que se llama Justin Bieber. Y él acaba de sacar una canción de la historia de su niñez, que se llama Lonely. Y la canción dice: ¿qué si lo tuvieras todo, pero nadie te hablara? Quizá me conocerías. Quizá tú me conoces, porque yo lo tengo todo. Pero nadie realmente me escucha. Dice, y eso es la soledad. ¿Sabes qué está haciendo? Está diciendo, hay un clamor dentro de mí, me siento solo. Y ahora escuchamos y hay tanta depresión en el mundo. Y estamos cantando, estoy solo. Hay alguien ahí. ¿Quién podrá ayudarme? Como es el Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero estos lo dicen cantando y tristes. Lo que escuchas, lo que cantas, te afecta. Pablo nos está diciendo, canta alabanzas al Señor. ¿Por qué no cambias? Estás batallando con tristeza, con depresión. Estás siendo necio en tu diario vivir. Es hora de ser lleno del Espíritu Santo. Y comienza por lo que hablas, comienza por lo que escuchas. Pablo dice, canta alabanzas al Señor, himnos espirituales, haciendo música al Señor en el corazón. ¿Qué estás escuchando? Muchas veces queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero no queremos dejar de escuchar lo que nos atrae hacia cierta emoción. No queremos. Es tiempo que el pueblo de Dios se levante y que realmente sea lleno del Espíritu Santo, porque lo que escuchas sí afecta tu llenura del Espíritu Santo. Pablo lo dijo, hay poder en la música. El primer consejo es, cuida que estás cantando, cuida que estás escuchando. David es uno de los artistas que escribió más de la mitad de los salmos, 150 canciones al Señor. David sabía el poder de la música, porque en 1 de Samuel 16, cuando Saúl el rey era atormentado por demonios, David iba con su arpa y tocaba. Y los demonios dejaban en paz al rey Saúl. Y Saúl por eso lo quería cerca de él. Hay poder en la música. ¿Qué estás escuchando? Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, deja de escuchar y de cantar música que entristece al Espíritu Santo. Deja. Queremos a veces fortaleza, queremos paz, queremos que el temor se vaya, queremos consuelo, queremos alegría. Pero cantamos y escuchamos todo lo contrario. Es tiempo de decidir hacer lo correcto, de decidir cantar alabanzas a nuestro Dios, de decidir ponerle palabras a eso que Dios está haciendo en nosotros y dejar de escuchar lo que el mundo canta. ¡Canta! No importa si cantas bien o cantas mal. Primer consejo de Pablo es, ¿qué estás cantando? ¿Qué estás escuchando? Segundo consejo, versículo 20 dice, den gracias a Dios por todo, a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a hablar de agradecimiento. La segunda manera como vas a ser lleno del Espíritu Santo, como vas a ser controlado por Él, es siendo agradecido con Dios. Necesitas ser agradecido. ¿Qué tan seguido debo de ser agradecido? Siempre. ¿De qué debo de estar agradecido con Dios? De todo. Aún de lo malo. Muchas veces ha venido gente a pedirme consejos, a pedir consejería, y están enfrentando una fuerte depresión. Y una de las cosas que yo les digo es, escribe 10 cosas por las cuales estás agradecido con Dios. Y los vuelvo a ver y llegan con su lista algunos de ellos y no pueden completar 10 cosas. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida lo bueno que es nuestro Señor. Cuando no somos agradecidos, perdemos de vista todas las bondades de Dios. Dejamos de contar su misericordia sobre nuestra vida, aunque las cosas no funcionan como quisiéramos. Nos enfocamos en lo que no obtuvimos, o en lo que nos hace falta. Y se nos olvida lo que sí tenemos y lo que no nos hace falta. Nos enfocamos en que no obtuve el aumento, en que no obtuve la sanidad como la quería. Pero dejamos de olvidar la fidelidad de Dios a lo largo de nuestra vida. Nos enfocamos en un diagnóstico de enfermedad y nos olvidamos de ser agradecidos por nuestra salvación eterna. Porque nuestra alma ya no está enferma, porque tenemos un futuro eterno, aunque muramos en esta tierra. Nos enfocamos en una pandemia, en un virus, en que quizás sí hay pastores que están muriendo, hay padres, hay mamás. Pero se nos olvida que Él es bueno y que ellos están en el cielo y que un día les veremos, porque hubo un precio que se pagó por ellos. Hay tanto por qué estar agradecido, aún en medio del dolor. Nos enfocamos en lo que queremos y dejo de ser agradecido y pierdo de vista de todo lo que Él me libró. Agradecimiento. Hoy yo te quiero invitar a que levantes la mirada. Dejemos de enfocarnos en lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que quisiéramos. Y comencemos a darle gracias a Dios. ¿Sabes? Pablo lo dijo bien claro. El agradecimiento te va a llevar a la llenura de su espíritu. Sé agradecido. Deja de quejarte. Comienza a ser agradecido con Dios. Filipenses 4:4-7 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Siempre, lo repito, alégrense, dijo Pablo. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pablo ahí en otro versículo nos está dando la clave para ser lleno del Espíritu Santo. Sé agradecido en todo. ¿Estás preocupado? ¡Ora! Lleno del Espíritu Santo. Aprende a ser agradecido por lo que tienes. Ese es el camino a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando tú comiences a ser agradecido, te vas a dar cuenta de algo. Tu carácter y tu comportamiento van a haber cambiado. Y no es por arte de magia. Es que cuando tú hablas y escuchas lo correcto, alabanzas a nuestro Dios. Cuando tú eres agradecido, aun cuando no tienes todo lo que tú crees que mereces, algo sucede dentro de ti. No sé si te ha pasado, pero ¿cuántos de aquí andan de mal humor y todos alrededor se dan cuenta cuando algo no les va bien? Cuando no te pagaron, cuando sigues enfermo y andas de malas y todos se dan cuenta. ¿O cuántos andan de buena? A mí me la riegan en la oficina porque cuando pierden los Vaqueros de Dallas dicen que ando de genio en la oficina, lo cual es mentira, yo soy bien lindo. Pero ¿cuántas veces te va mal y andas de malas? Yo hoy te quiero decir, aprende a darle gracias a Dios aun cuando todo va mal. Aprende a ser agradecido aun cuando las cosas no funcionan como quisieras. Y te vas a dar cuenta, y todos a tu alrededor se van a dar cuenta, que es el Espíritu Santo rebosando en tu vida. ¿Qué necesitas para tener paz, tranquilidad? Ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno de Él. Para ser lleno de ánimo, necesitas al Espíritu Santo. Para ser lleno de fe en los momentos difíciles necesitas al Espíritu Santo. Para ser lleno de esperanza en este tiempo necesitas al Espíritu Santo, no una vacuna. Para lo que tú estás viviendo necesitas al Espíritu Santo. Voy a leerte todo lo que acabamos de ver en las palabras de Pablo, desde el versículo 15. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando himnos, salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy mi llamado a ti es: dejemos de ser necios. Vivimos en un mundo donde hay mucha maldad, donde hay mucho dolor, donde hay mucha angustia. Que Dios te revele a ti el valor de cada minuto que tienes vivo, que pasas vivo, que tienes, que puedes estar con los que amas, que puedes levantarte y trabajar. Que Dios te revele el valor de cada respiro de tu vida, de cada oportunidad de estar frente a alguien. Que Dios te revele el valor de vivir. Que en este tiempo podamos luchar por entender que Jesús tiene un propósito específico para ti y para mí. Que hoy puedas entender y que seamos guiados, controlados totalmente por su Espíritu. Que Dios nos dé sabiduría para saber qué es lo que está entrando por nuestros oídos, qué es lo que está saliendo de nuestra boca. Que aprendamos a ser agradecidos y a darle a gracias a Dios en todo momento, porque Él es bueno. Él es fiel. Su bondad no cambia. Y ese es mi Dios. Pueden las cosas no ir como yo quiero, pero van como Él lo ha deseado. Y lo que para mí es el final de una vida pudiera ser, para Él es el comienzo de la vida eterna. Aprendamos. Mi llamado es a que el día de hoy seas lleno del Espíritu Santo. Que hoy tomes decisiones sabias que te van a llevar a caminar como debes de caminar, a caminar confiado. Que conozcas la palabra de Dios, pero que también seas tan lleno de Él que no haya nada que te mueva. Yo quiero terminar orando por cada uno de ustedes. Yo quiero terminar pidiéndole al Señor que Él llene tu vida. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por cada hombre y mujer que en esta hora me está viendo, cada hijo, cada hija tuya, que quizá ha estado batallando en sus emociones con el temor, con la incertidumbre, con la falta de esperanza. Cada hombre, cada mujer que hoy necesita ser lleno de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, yo te pido que tú cambies y transformes a cada uno de ellos. Que tu presencia les inunde en este tiempo. Padre, que ellos puedan valorar su tiempo. Cada segundo, cada respiro, cada oportunidad de hablar con alguien, de estar con alguien. Padre, que seamos aquellos que aprovechamos cada día de nuestra vida. Que seamos gente sabia, Señor. Sabia que entiende que lo importante es que tú nos guíes. Entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos ser llenos, controlados. Que nuestro comportamiento, nuestro ser sea guiado y controlado por tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu de Dios, Ayúdanos a dar pasos sabios para vivir llenos de ti en paz y en perfecta esperanza. Ayúdanos a identificar lo que debemos dejar de escuchar, lo que debemos dejar de cantar, y que podamos cantar aquello que alimentará tu espíritu en nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos por lo que tenemos en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.